Doctor Abelardo de la Espriella, buenos días.
Gustavo, un saludo muy especial para ustedes en la mesa de trabajo, para Diana Saray, para ti, para Espinosa y, por supuesto, para la gran audiencia de Caracol Radio.
¿Cuánta gente le metió a Movistar Arena a usted?
16.000 personas, lamentablemente se nos quedaron 3.000 personas por fuera, y fue un evento maravilloso, muy emotivo, nuestra primera convención nacional de defensores de la patria, donde se trazaron las líneas de lo que será esta batalla democrática que nos llevará a recuperar la seguridad, la libertad y el progreso para nuestra patria, Gustavo.
Bueno, le cuento que yo la vi a través del canal de Ricardo Galán, estuve muy pegadito viéndola, varias cosas me llamaron la atención. El primer orador invitado fue Polo Polo. Adiós, María Fernanda Cabal.
No, bueno, es que la democracia, Gustavo, implica que cada quien decida con quién está. Aquí nadie es dueño de nadie. Y Polo ha sido muy bueno, buen amigo mío. Yo le defendí su curul y es una persona muy cercana. Y él, con dos amigos en el partidor por la presidencia de la República, se decantó por mi candidatura, lo que no significa que no tenga aprecio y respeto por María Fernanda Cabal, el mismo respeto y aprecio que le profeso yo a la generala Cabal.
Bueno, yo no sabía que usted era tan creyente, porque el evento tuvo muy buena parte de contenido bíblico, de fe, de esperanza, de cristianismo católico y no católico, de palabras de inspiración sobre lo divino, de la religión, de Dios, mucho, mucho contenido de eso.
Gustavo, mira, yo tuve un proceso de conversión hace 5 años y la fe ha sido determinante para mí en este último tramo, y creo que lo que me tiene aquí es un designio divino, porque de otra manera no se explica cómo un hombre sin estructura política, sin haber ocupado cargos públicos y con sicarios morales difamándome día y noche, esté de primero en todos los sondeos y que haya conectado con el corazón, con el alma de la colombianidad. Eso no tiene otra explicación distinta a la voluntad de Dios. Así lo veo.
Doctor de la Espriella, lo hemos visto vendiendo tenis de tigre, pidiéndole a la gente que se disfrace de tigre, pero yo también he escuchado en las calles que la gente dice, no, pero este señor haciendo esas cosas no es serio. ¿Usted no cree que esas propuestas le están restando seriedad a su candidatura?
Diana, yo creo que esta es una campaña completamente diferente y disruptiva. Y yo he sido un tipo que siempre ha nadado contra la corriente. Lo que hemos venido haciendo nosotros aquí es hacer que la campaña sea autosostenible, se autofinancie, y en eso los defensores de la patria han ayudado mucho. Y si nos vamos a ejemplos de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump también tenía su tienda y la gente ahí aportaba comprando esos productos. Yo no veo por qué eso tenga que molestar a nadie. Yo soy un empresario, del ron, del vino, de la ropa, y todos esos productos están ayudando a financiar esta campaña y la gente se siente que participa y que ayuda y que pone su grano de arena y lo hace con buenos productos. Yo no veo por qué eso tenga que molestar. Yo creo que lo que tendría que molestar aquí es que haya candidatos que están financiados por grupos económicos que tienen intereses particulares, y eso me parece que tiene que ser una discusión clarísima. Esta campaña ni pide ni recibe plata, eso no tiene por qué molestarle a nadie. Esto es una campaña libre, sin ataduras, y yo voy a defender desde la presidencia de la República los intereses superiores de la nación, y por supuesto los empresarios, que son el pulmón de la economía, en mí tendrán todas las garantías. Ni más faltaba, pero no puede bajo ninguna circunstancia molestar que la campaña se esté autofinanciando y que esté haciendo este tipo de procesos de marketing para autofinanciarse. Eso me parece que todo lo contrario, que lo que muestra es transparencia. Ahora bien, lo mismo decían del presidente Trump, que no era serio, que tal, que lo uno, que lo otro, miren por dónde va el presidente Trump. Lo mismo decían del presidente Milei. Ahí está el presidente Milei, contra todo pronóstico, se volvió presidente de la Argentina derrotando la casta. Y eso es precisamente lo que no me perdona la casta de la vieja política a mí, la casta de los grandes intereses del país, que yo no tengo dueños y que yo no me dejo manosear. Yo vine aquí fue a resolverle los problemas a la gente. Yo vine aquí fue a recuperar la seguridad, a recuperar el sistema de salud, a recuperar a Colombia de esta ruina económica en la que la deja Petro. Y la empresa más importante de un país es el Estado, y se está manejando por cuenta de gente que nunca ha creado un empleo, que nunca ha pagado una nómina, que nunca ha generado riqueza. Y yo he sido exitoso en todas las empresas que he montado y en todas las ideas que he materializado, todos los sueños que he materializado. Colombia necesita un gerente que sepa crear riqueza y que saque a Colombia de este hueco terrible en el que queda.
Candidato, los políticos terminan cuando empiezan una campaña siendo a veces esclavos de las cosas que han dicho antes, aunque también es verdad que pueden cambiar de opinión. Hay un audio circulando de una entrevista en pleno proceso de paz que le hizo usted a un periodista, me parece que en Barranquilla, en todo caso es en la costa, y le pregunta por el proceso de paz del presidente Santos, y usted dice que a usted le parece bien y que le parece perfecto que Timochenko vaya al Congreso y que usted los prefiere así que en la selva disparando. ¿Sigue pensando lo mismo?
No, pero ven y te aclaro el contexto, Espinosa, porque eso fue hace 13 años. Cuando el proceso salió, todos estábamos de acuerdo. La vaina es que Santos terminó arrodillando la institucionalidad ante el bandidaje. Yo voté no en el plebiscito y escribí 14 artículos, cuando quiera se los mando, oponiéndome al proceso de paz una vez revisé todas las concesiones y gabelas que le dieron a esos criminales de lesa humanidad. Es decir, no había problema que esa gente fuera al Congreso después de pagar sus penas o de indemnizar a las víctimas o de contar la verdad. Nada de eso pasó. Ahora, no que fueran con curules regaladas, sino que ellos buscaran sus votos. Cuando yo revisé el proceso, cuando revisé lo que se estaba firmando, me opuse, y hay 14 o 13 artículos míos, gracias a Dios, y un libro además, oponiéndome al proceso de paz, porque esa no era la forma de hacerlo. Es decir, nadie puede estar en contra de la paz, pero sí en la forma en que se pretende hacer la paz, arrodillando al Estado. Ahora bien, yo creo que la experiencia empírica ha demostrado que nada que se negocie con los bandidos sale bien. Hay que imponer la Pax Romana, que es la que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Ya no hay que negociar con nadie, eso ha salido mal. Esa negociación con la FARC terminó en 5 FARC. Eso es un desastre. Por supuesto, al principio, cuando se planteó el proceso, todos estuvimos de acuerdo. Pero una vez vimos cómo Santos entregó el país al narcoterrorismo, los que teníamos la idea de que esto debía hacerse con verdad, con justicia y con reparación, nos opusimos, y yo voté no, hice campaña por el no y anuncié mi voto, y afortunadamente hay artículos sobre eso. Hay que ver el contexto y hay que ver la línea de tiempo. Fue así tal cual como te lo estoy diciendo. Me opuse al proceso de paz una vez me percaté de lo que Santos le entregó a estos bandidos narcoterroristas que siguen impunes y con curules regaladas en el Congreso de la República, mientras que los héroes de la patria están siendo perseguidos por un tribunal que en realidad es un directorio político, la JEP. Así de sencillo.
Estamos hablando con el candidato Abelardo de la Espriella sobre su convención muy exitosa en el día de ayer. Candidato, me pareció oír muchas veces en la convención la palabra unidad, pero usted planteó unidad de los que estamos interesados en que no se acerque nadie de Petro ni nadie de Santos. ¿Es así?
Claro, pero fíjate, la primera unidad y la que más me interesa a mí es con la gente, con el pueblo colombiano. Y eso es lo que explica que llegue gente de todos lados, sin buses, sin tamales o pasteles, como decimos en el Caribe colombiano, sin ofrecimientos de ninguna clase. Hay fervor, hay pasión, hay entusiasmo. Esa unidad de un candidato antes que los conciliábulos a puerta cerrada, antes que los grandes intereses económicos financiando candidatos, debe girar en torno al pueblo, a la gente. Y eso y la voluntad de Dios es lo único que puede explicar que un tipo, insisto, que no tiene estructura política, esté en los primeros lugares en todos los sondeos. Entonces, la unidad primero es con la gente, con el pueblo. Y por supuesto, esta debe ser una alianza republicana, un gran acuerdo nacional en el que cabe todo el mundo, menos Petro y sus cómplices. Cuando me refiero a cómplices, es quienes han sido ministros de Petro, quienes el Congreso de la República lo han acolitado para destruir a Colombia. No me refiero a la gente que fue engañada por Petro y que votó por él y que hoy está arrepentida, a la cual le damos la bienvenida a la extrema coherencia. Porque esto es extrema coherencia. Yo no estoy defendiendo ideología aquí. Yo estoy defendiendo principios y valores fundacionales que son los que identifican el alma de la colombianidad. Pero la primera unidad tiene que ser con el pueblo colombiano y es precisamente en lo que trabajo de sol a sol, día a día.
El presidente Petro, con los buenos días, doctor de la Espriella, ha propuesto el cambio de nuestra Constitución vía una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted estaría de acuerdo con ese ejercicio?
No, pero que voy a estar de acuerdo con eso. Hombre, Colombia no necesita más leyes, Colombia necesita derogar la mitad de leyes que tiene y aplicar las que quedan y sacar del medio tanta regulación para que la libertad económica y empresarial se pueda materializar de una buena vez. Esa propuesta del régimen es una propuesta que no es viable ni jurídicamente, ni tampoco en tiempos, porque no dan. Él quiere usar eso como florero de Llorente para decir que se le atravesaron en su constituyente, que iba a cambiar el pueblo y tal, y entonces convocar a sus colectivos violentos para que incendien el país, para que armen el caos y a través de un estado de excepción aplazar las elecciones. Eso es lo que quiere Petro. Petro sigue siendo un subversivo. Petro no ha dejado de ser un guerrillero. Entonces, en ese juego no hay que caer, ahí no hay nada, no hay que hacer asamblea constituyente de nada. Y yo me comprometo con el país a no... Hay que aplicar la ley que hay, habrá que promover un par de proyectos porque se necesita una ley de seguridad nacional, pero serán unas cosas muy puntuales. Me parece que hay que hacer lo que corresponde y para eso no necesitamos una reforma constitucional o más bien una nueva constitución porque tenemos normas, hay que aplicarlas, lo que ha faltado es voluntad política. Y por eso yo lo digo todo el tiempo, mire, en Colombia todo el mundo sabe cuáles son los problemas económicos y cuáles son las soluciones. El país está sobrediagnosticado. Pero a la gente se le olvida en esa receta cuál es el ingrediente más importante. Y es el valor, la ardentía, la determinación, el talante, el carácter para hacer lo que Colombia necesita. Y yo lo tengo. Yo llegué tarde a la repartición del miedo. Tengo todos los defectos del mundo, pero cobarde no soy. Y vine a hacer lo que hay que hacer por la salud de la República.
Doctor Abelardo, ¿sabe quién usaba mucho la palabra talante y todavía la usa? Juan Manuel Santos, y usted no me contestó. ¿Santos y los santistas no caben en su proyecto o sí caben?
No, Santos no, yo con Santos no me siento a nada. Ese señor le ha hecho mucho daño al país. Y Santos no se puede ir de este mundo sin pagar sus culpas y todo el daño que le ha hecho a Colombia, y de eso me voy a encargar yo. Porque la impunidad no puede seguir siendo paisaje. La impunidad de Santos y la impunidad de Petro tiene que resolverse con justicia. Yo con ese señor ni hoy, ni mañana, ni nunca me siento. Yo con los traidores de la patria no voy a contemporizar jamás.
Doctor Abelardo, toda esta gente que vimos, que es gente que tiene un recorrido político importante en la trayectoria nacional, que vimos ayer acompañándolos en el Movistar, ¿qué rol jugarían en una eventual presidencia suya? ¿De ahí puede salir su gabinete? ¿De ahí puede salir qué?
Yo tengo la ventaja, Diana Saray, que tengo amigos más inteligentes que yo. Y Dios me ha dado algo de sabiduría y un poco de discernimiento para entender que debo rodearme de gente mejor que yo. Y hay gente muy buena que me está ayudando en esto, como Enrique Gómez. Hay gente maravillosa en el equipo que sin duda puede prestarle un gran servicio a la patria. Y yo me comprometo con el país a tener un gabinete de lujo, porque yo soy un hombre sin complejos, sin inseguridades. No me interesa y no me preocupa rodearme de gente más inteligente que yo y de gente grande que necesita Colombia para salir de estas horas tan oscuras que atraviesa la patria.
Bueno, será Vanessa, pero ahora sí viene Diana Saray. A ver, Diana Saray, le escucha el candidato de la
Espriela. Vanessa.
De la Espriela, como dijeron ayer. No, pasa nada.
Candidato, ¿es cierto que usted es amigo de Alex Saab y que le prestó un avión para que se escapara del país?
No, hombre, por favor. Yo fui abogado de Alex Saab, hace 5 años no hablo con él. Así de sencillo. Y que yo le presté un avión para que Alex Saab se escapara del país, ¿es la pregunta?
Sí, es cierto que son amigos y que usted le prestó un avión para que se fuera.
Que yo le presté un avión a Alex para que, bueno, eso sí, esto nunca lo había escuchado, pero me parece interesante esta nueva teoría. No, ese proceso se tramitó en Colombia y se logró determinar que cuando salió la orden de captura contra Alex Saab en Colombia, él tenía 2 años de no entrar a territorio nacional. En consecuencia, mal podría escaparse a alguien que no estaba en Colombia. Y yo podré también ser todo de Anazaray, pero bruto no soy. Imagínense prestar un avión, como dices tú, de propiedad mía, para que una persona que tiene orden de captura se escape, pues sí me parece la cosa más hollywoodesca.
Bueno,
próximamente en Netflix, coming soon.
Ah, no, pues que usted ya en Netflix ya nos hizo una, ¿no?
Y no era.
Y no era.
Pero buena compañía.
¿Cuál es la fuente? Pero un momentico, Diana Saray, ¿cuál es la fuente de esa afirmación?
Pero ¿cómo va a preguntarnos la fuente de un periodista, doctor de la Estrella?
No, pregunto, pero digo, porque puede ser una, porque Diana Saray nos puede decir, sin violar esa confidencialidad, cuál es la fuente, en el sentido de si es una fuente creíble, si es un proceso, alguna cosa, porque es que semejante cuento, ese sí no lo había escuchado nunca.
A ver, Diana Saray.
No, pues el doctor de la Espriella es una de las afirmaciones que hace los que son opositores a su campaña política y que han insistido en que cuando usted fue el abogado de Alex Saab y se emitió esa orden de captura, usted le dijo, mire, hermano,
Diana,
a coger.
Pero ven, Diana, mira, hay un proceso, te puedo mandar copia. El proceso que nos abrieron por un chisme parecido a eso, a mí y a un grupo de abogados de la firma, concluyó que el señor Saab, cuando salió su orden de captura en Colombia, tenía 2 años de no entrar al país por los registros migratorios. Entonces, existe un proceso, hay una decisión judicial, te lo mando. Lo que tú estás planteando es un chisme de pasillo, no chisme tuyo, por supuesto, sino que opositores míos están lanzando para sembrar esa especie, según la cual aquí hay todo un enredo y tal, cosa que no existe. Porque así han ido, fíjate, han dicho de todo, que problemas en los Estados Unidos, que no sé qué, que no puedo entrar a los Estados Unidos, han planteado de todo y todo se les ha ido cayendo. Entonces no sé qué han dicho ahora, por ejemplo, que salen congresistas americanos apoyando mi candidatura, no sé qué dirán ahora, a lo mejor también los congresistas iban en el avión con Saab.
Última inquietud, ¿qué le dijo Álvaro Uribe Vélez de la convención?
Me dijo, hombre, qué maravilla de evento, muy importante.
Sí, ya casi saca la invitación. Ya casi, doctora Abelardo. Oiga, muchas gracias, muy amable.
No, un saludo muy especial para ustedes. Y como siempre, es un placer hablar con Caracol Radio. Bendiciones para todos, los mejores deseos. Y recuerden que cuando Colombia atraviesa sus horas más oscuras, sus buenos hijos tenemos que estar firme por la patria.
Abelardo de la Espriella, el Tigre.